Bueno, hoy tenemos el placer de presentar como invitado en este podcast a Rafael Pol. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien.
El que no lo conozca, Rafael es el actual preparador físico de la selección española de fútbol y además ha estado en clubes como la Roma o el Barça. Y Rafael es un buen ejemplo de lo que buscamos en estos podcasts, ¿no? Que es ofrecer un poco este nexo de unión entre la teoría y la práctica, ya que él se aleja de ese concepto de preparador físico tradicional, ¿no? Se aleja de estos modelos tradicionales de entrenamiento en el deporte de equipo y además investiga y publica en la misma línea de pensamiento con la que trabaja, que es basándose en las teorías de la complejidad. En este sentido, nos gustaría comentar contigo, Rafael, este debate entre la visión del entrenamiento y la ciencia tradicionales con estas nuevas tendencias.
Así es, Pablo, y por eso hoy tenemos la suerte de que Rafael esté aquí con nosotros. Rafael, Kilian nos comentó que para él la ciencia es un pilar a complementar con la experiencia práctica. A partir del artículo Ciencia o pseudociencia de la actividad física y el deporte, que publicasteis en 2019 junto con Balaguer y Guerrero, nos gustaría discutir algunas cuestiones que planteáis en él. Y la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué son y en qué se diferencian la ciencia y la pseudociencia?
Es una muy buena pregunta para empezar. A ver, creo que es Nassim Taleb que dice que en teoría no hay diferencia entre teoría y práctica, pero que en la práctica sí la hay. En realidad, yo creo que si nosotros analizamos los problemas que tiene la ciencia para encontrar su transferencia a la práctica y que por tanto estemos debatiendo sobre, precisamente, o sea, planteándonos si existe esa transferencia o incluso hablando de esa posibilidad de transferencia, no es un problema del método, es un problema de cómo se usa ese método. Entonces, yo creo, y de hecho es la definición que usamos en el artículo, que la pseudociencia es aquella ciencia que hace mal uso del proceso científico o que interpreta los resultados de forma inadecuada. Y obviamente, si no, no sería pseudociencia, serían otras cosas, serían opiniones, serían consideraciones. Intenta hacer pasar el conocimiento sustraído a través de esos métodos mal utilizados o de esas conclusiones precipitadas, las intenta hacer pasar por conocimiento objetivo. Porque ¿cuál es el objetivo de la ciencia? La ciencia no es gente con una bata en un laboratorio, ni son muchos datos, ni. No, la ciencia únicamente es el método mediante el cual intentamos objetivar el conocimiento. Creo que la totalidad de los problemas, o la totalidad no, pero un inmenso porcentaje de los problemas de la ciencia vienen sobre cómo nosotros le planteamos preguntas y cómo nosotros resolvemos esas preguntas de forma inadecuada, no por un problema de la ciencia en sí, del método científico en sí. Yo creo que tenemos un gran problema, que es que intentamos buscar soluciones sencillas a problemas muy complejos. Y normalmente esas soluciones sencillas son un poco como las fake news, que se propagan muy rápido. Venden mucho más, tienen mucho más retweets, por eso se distribuyen mucho más rápido. Y con esas soluciones sencillas a problemáticas complejas, en ciencia pasa exactamente lo mismo. Que la ciencia funciona hoy en día muy parecido a una red social. Entonces, muchas veces el problema es que, y eso lo veo muchísimo, es que se cogen las conclusiones de un estudio que incluso muchas, muchas, muchas veces, cuando vas a ese estudio original a buscar el origen, los mismos autores decían, oye, que esto no es una conclusión firme, que esto es una casi una hipótesis nueva que surge de esto. pero eso se coge las conclusiones y se toman como buenas, sin analizar cómo se ha llegado a esas conclusiones. Y es como si, imagínate, que yo a través del método científico llego a la hipótesis de que la Tierra es plana. Pero digo, yo no he demostrado que la Tierra es plana, pero mi hipótesis a comprobar en futuras investigaciones es que lo más plausible es que la Tierra sea plana. Claro, eso no es un problema, porque yo digo, yo no he podido llegar a esa conclusión. El problema cuando viene, cuando el siguiente que viene me cita y dice, no, porque como dice Paul que la Tierra es plana, yo propongo este método para determinar cuáles son los límites de la Tierra. Entonces, esto se va reproduciendo y llega un momento que nadie se cuestiona si la Tierra es plana. Simplemente cuestionamos cuáles son los métodos para buscar los límites de esa extensión de tierra. Y ese es un problema muy grave y que, por ejemplo, en ciencias del deporte pasa muchísimo. O sea, con los hot topics de las ciencias del deporte pasa esto. O sea, y con los temas más importantes, como por ejemplo, la prevención de lesiones. Cuando vas a buscar y profundizas un poco en los supuestos sobre los que se basan la mayoría de investigaciones, te das cuenta que tienen muy poco o casi nulo fundamento.
Muy interesante este que comentas, ¿no, Rafael? Y a nivel, ahora citabas un ejemplo a nivel práctico, como puede ser la prevención de lesiones, ¿no? Uh-huh. Está el entrenamiento deportivo en el campo, la práctica y la experiencia son más relevantes que esa teoría.
Mira, que, o sea, si entendemos que la pseudociencia es aquella ciencia que, como he dicho, hace un mal uso del proceso científico o que interpreta los resultados de forma inadecuada, sin duda es preponderante. Pero eso no lo digo yo, porque que yo lo diga pues puede tener un valor muy relativo. Pero si cogemos lo que dice la American Statistical Association, que es, una entidad muy importante en esto, nos avisa de que tanto en ciencia como en otros ámbitos, como en nuestro caso es la ciencia, nos estamos basando prácticamente de forma exclusiva las conclusiones en conseguir un determinado umbral del valor P de significatividad. Eso nos dicen, lo dicen los estadísticos de mayor referentes de América, nos están avisando que esto es incorrecto, pero incluso si nos vamos a los orígenes, Fisher, que es quizá el padre de la significatividad estadística, que la propuso a principios del siglo pasado, en su último libro ya decía, oye, que lo que yo propuse no era esto, o sea, esto no es un sistema dicotómico que hay un valor P 0.05 que si consigues una significatividad, eso es así. No, o sea, hay una serie de factores que ahora están subordinados a esa significatividad que no podemos olvidar y que tenemos que tomar en un conjunto para discriminar si esas conclusiones realmente son buenas o no, como por ejemplo las evidencias anteriores, la plausibilidad de los mecanismos para encontrar o para generar esa significatividad, etcétera, etcétera. Entonces, mira, hace muy poco, en 2019, porque este ejemplo que he usado de la Tierra plana, o sea, no me lo he inventado yo. Hay un grupo de investigación que habla mucho sobre el tema de la significatividad estadística, avisando de los problemas y los peligros que tiene basarse en eso, en ciencia, que en el año 2019 publicó un artículo en la revista Nature, que es justo con la revista Science, las dos revistas de mayor impacto, con mayor factor de impacto en ciencia, que estaba apoyado por 850 signatarios que eran académicos de diferente perfil, que según la la empresa Altmetric, que es una empresa dedicada a medir el impacto que tienen los artículos científicos. Por ejemplo, cuando te metes en el British Journal of Sports Medicine, que es la revista con mayor factor de impacto en ciencias del deporte, ellos usan Altmetric. Pues Altmetric detectó que desde que ellos rastrean este artículo en el que se insiste en los errores en la simplificación de medidas de significación estadística que lleva a los autores de la mayoría de los artículos publicados a concluir y replicar conclusiones que pueden llevar a malinterpretar el verdadero significado de la evidencia científica, pues este ha sido el artículo con mayor índice de atención jamás registrado por Altmetric. Con lo cual, que estamos haciendo en general un uso como mínimo muy controvertido en la ciencia, no es algo que diga yo, o sea, es algo que me parece que tiene un apoyo muy grande detrás. ¿Que eso se traduce en las ciencias del deporte? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, es muy difícil encontrar publicaciones que escapen de eso. Pero es que es más, en ciencias del deporte creo que tenemos aún otro problema añadido que hace que la inmensa mayoría de la evidencia que existe sea muy poco útil, que es que muchísimos experimentos, muchísimos, se basan única y exclusivamente en comparar los resultados promedio de dos grupos o de tres grupos. Uh-huh. El grupo intervención, el grupo control, y si tenemos dos intervenciones diferentes, hay otro grupo. Sobre el tema de los promedios, y ahora recientemente me he leído un libro que me ha gustado mucho, que recomiendo, que me parece que se llama El fin del promedio, que es de un profesor de Harvard que se llama Todd Rose, y él mismo nos avisa y dice, utilizar promedios es peor que inútil porque crea ilusión de conocimiento cuando en realidad el promedio oculta lo más importante de un individuo. Y voy a poner un ejemplo. Tú coges un estudio, por ejemplo, para entrenar una variable, da igual la que sea, el entrenamiento de fuerza, o coges una revisión sistemática con metaanálisis, que lo que hace al final es coger los diferentes estudios individuales. Y dices, pues mira, este protocolo está con una significatividad estadística total, con dos grupos muy homogéneos, con todo súper controlado, mejora esta cualidad un 25% en 9 semanas, siguiendo este protocolo. Muy bien. O sea, porque normalmente se ha interpretado que la media representa muy bien el efecto promedio. Pero en ciencia y en ciencias del deporte, muy pocas veces, sí, se te dice cuál es la desviación típica, un poco, pero no se analiza esa variabilidad. Tú después, cuando los poquísimos estudios que te publican los resultados individuales, tú coges y más de un 90% de sujetos no tienen un resultado próximo a ese 25%. Hay algunos que han empeorado un poco, hay algunos que no han mejorado nada y hay algunos que han mejorado el triple que esa media. Con lo cual, decir que esos resultados otorgan un beneficio del 25% en una cualidad es mentira, porque solo otorga el 25% de esa cualidad en menos del 10% de la población del estudio. Por tanto, hablar de medias nos está ocultando el real valor, o sea, el valor real que hay detrás del conocimiento generado a través de ese experimento. Y es muy difícil acceder a un conocimiento diferente a esto, tal y como están estructuradas la inmensa mayoría de los papers.
Todo esto que comentas, ¿cómo contribuye en esta brecha que hay de la ciencia a la práctica, al entrenamiento?
Mira, al final, la gente no es tonta. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? A ti, por ejemplo, si tú coges la literatura científica, te dice que si haces excéntrico de isquios o haces Nordic hamstring, que al final es una forma de hacer excéntrico de isquios, las lesiones prácticamente desaparecen. Vamos a poner un ejemplo. En el béisbol, las lesiones cada año cuestan alrededor de un billón con B americano, es decir, $1,000 millones a los equipos de la Major League de Baseball, ¿vale? Hay un estudio, por ejemplo, más o menos publicado en una revista de impacto con un valor de significatividad estadístico muy grande, que dice que haciendo en un equipo de béisbol de la Major League, haciendo 3,5 repeticiones por semana de Nordic Hamstring, las lesiones de isquio se reducen en un 97%. Y estudios de este tipo podemos encontrar bastantes. Incluso hay una revisión sistemática con metaanálisis publicada el año pasado en el British Journal of Sports Medicine, que dice que simplemente incorporando el Nordic Hamstring a nuestros programas de entrenamiento, independientemente del deporte, de la edad que estamos trabajando, las lesiones disminuyen de isquio se reducen a la mitad. ¿Eso significa que la inmensa mayoría de equipos hacen el Nordic Hamstring? Yo creo que no. Yo creo que no, que la mayoría de equipos no hacen el Nordic Hamstring. ¿Y por qué no lo hacen? No porque no quieran reducir lesiones. Obviamente, si ellos, por su experiencia, hubiesen visto que cuando las hacen no tienen lesiones, obviamente lo harían, porque se ahorrarían un porcentaje muy grande de ese billón de dólares de la Major League, porque te asegurarías que los buenos pueden jugar, entonces eso tiene correlación con los resultados, muchas cosas. Pero claro, la gente que está trabajando ahí, igual que los deportistas que están, son los mejores, normalmente también son gente muy buena y con mucha experiencia. Y el problema es que cuando tú te vas dando cuenta que no hay correlación entre lo que dice la literatura y lo que dice tu práctica, vas perdiendo fe en esa literatura. Y entonces se va haciendo cada vez más predominante tu intuición y tu experiencia en relación a lo que lees en la literatura. Y eso es una realidad, es una realidad. Yo creo que leyendo estos estudios podemos discernir y discriminar cuáles nos están diciendo la verdad y cuáles no. Pero es un proceso infinitamente más laborioso que coger el estudio y leerse las conclusiones o tomar las conclusiones por buenas.
Y por eso la importancia del pensamiento crítico, ¿no?
Sin duda, sin duda. Al final, es lo que decíamos antes. O sea, el problema no está tanto en el método, sino en qué pregunta nosotros le formulamos. Es que a veces los planteamientos, si lo pensamos, que los mayores profesionales le lanzamos a la ciencia, es como lo de las dietas milagro. Olvidémonos de cuál sea el objetivo que nosotros tengamos. Prevenir lesiones, mejorar una cualidad, o sea, lo que sea. Y decir, no, vamos a mirar si esta intervención nos arregla el problema. No, claro, o sea, es como la dieta de la piña no te va a arreglar el problema. O sea, un problema tan complejo necesita un enfoque más global, vas a tener que, o sea, si tú quieres mejorar tu composición corporal, vas a necesitar un enfoque mucho más general. Pero en cambio, en ciencia de revistas de alto impacto con científicos del más prestigioso nivel, es un poco lo de la dieta milagro. O sea, no, tú haces este ejercicio y las lesiones desaparecerán o se reducirán a la mitad o en un 97% tal, y da igual lo que ha, o sea, tú haz tres series de 10 repeticiones dos veces por semana del Nordic Hamstring o del yo-yo leg curl. Y se acabó el problema. Da igual los metros a sprint que hagas, da igual si juegas los partidos 90 minutos o si estás en el banquillo, da igual todo, todo. Es la píldora milagro y esto está solucionado. Claro, si nosotros a la ciencia le planteamos esas preguntas, la intentamos entender, o sea, intentamos entender nuestra realidad de esta forma, pues obviamente, claro, va a tener poca transferencia. Decía Jorge Wagensberg que cambiar de respuestas es evolución. Y ahora nosotros estamos cambiando de respuestas. Hace unas décadas entrenábamos la preparación física basada en el atletismo. Ahora en el fútbol entrenamos la preparación física basada en el modelo de juego. Hace unos años preveníamos las lesiones haciendo fuerza concéntrica. Ahora haciendo fuerza excéntrica. O sea, vamos cambiando de respuestas. Cambiar de preguntas es evolución. Y yo tengo la sensación que ya tenemos argumentos más que suficientes para darnos cuenta que las preguntas mediante las que intentamos entender nuestra realidad están caducas. Que necesitamos cambiar las preguntas, que necesitamos una revolución en la forma de entender el deporte, de entender la fisiología, de entender la vida en general.
Luke.
Para ver esta comparación, ¿no? De decir dónde está la ciencia del deporte ahora mismo y las otras ciencias, un día escuchaba una conversación entre investigadores del deporte que comentaban las ciencias del deporte no son trascendentales y recibimos menos ayudas que la medicina, que puedan estar curando el cáncer o por ejemplo, otras ciencias que puedan estudiar la posibilidad de vida en otros planetas. Y yo pensaba, desde la perspectiva o desde el paradigma, ¿no? de los sistemas complejos que ves, ¿no? Que tienes este lenguaje transdisciplinar, quizás sí que haya la investigación crece, ¿no? De valor y puede llegar más allá que no simplemente la ciencia es el deporte.
Bueno, sin lugar a dudas. Bueno, lo primero, me sorprende que alguien pueda pensar que las ciencias del deporte no son trascendentales. Y no lo digo enfocado al alto rendimiento, sino lo digo enfocado al interés general. Ya no solo por el interés particular de uno mismo, de la salud, sino, muy bien, tú vas en coche y no llevas el cinturón, o vas en moto y no llevas casco, ¿por qué te matan? ¿Por qué está tan perseguido esto? O sea, no porque vayas a matar a alguien, sino porque si tú tienes un accidente, eso va a tener unas consecuencias negativas que acarreará unos gastos médicos, etcétera, al Estado. O sea, si redujéramos o mejoráramos los hábitos de alimento y actividad física de la población, el impacto social y económico sería brutal, brutal, porque hay poquísimas enfermedades que no mejorarían a través de eso. Pero, para mí, quizás el verdadero valor intrínseco de las ciencias del deporte no es, bueno, exclusivamente seguro que no es este, pero no sé ni siquiera si es el más importante, porque el conocimiento para hacer esto, o sea, ya existe. Quizá ahora el trabajo es de los publicistas para que llegue a cuanta más gente mejor, pero hay pocos ámbitos de la ciencia que tengan la oportunidad de estudiar cómo se integran las diferentes escalas que componen la vida. O sea, desde la célula, que para nosotros es importante, porque cuando la célula muscular se desestructura, o bueno, la fibra, más bien dicho, tenemos un problema, a cómo se organiza la sociedad. ¿Y cómo se relacionan estas escalas de abajo arriba y de arriba abajo? Entonces, me parece que el marco de conceptual y de estudio que podemos generar a través de las ciencias del deporte puede ayudar a una infinidad de ámbitos de la ciencia y del conocimiento.
Si no, por ejemplo, la comunicación o la organización que puede tener esta célula se puede aplicar, ¿no? Fenómenos también de coordinación que pueden haber en equipos, ¿no? Que, o sea, que haya un paralelismo entre diferentes sistemas, que los comportamientos se reproducen de una forma similar porque están englobados de estos principios universales.
Sin ninguna duda. De hecho, una de las principales consecuencias que tenemos cuando entendemos el rendimiento desde esta perspectiva es que yo creo que desaparece cualquier barrera entre disciplinas deportivas. O sea, para mí deja de tener sentido diferenciar entre, bueno, estas son las recomendaciones para deportes individuales y estas son las recomendaciones para deportes colectivos, o estas son las recomendaciones para el rugby y estas son las recomendaciones para el básquet. O sea, no tiene ningún sentido. Ni siquiera, para mí, tiene ningún sentido, y esto quizá es mucho más grave porque al final lo otro es una cuestión de eficiencia en lo que tú estudias, que, bueno, pues yo estudiando esto tengo capacidad para intervenir en un abanico de situaciones más amplio y tengo mayor conocimiento y, bueno. Pero para mí el problema más grave es la dicotomía que hemos generado entre entrenamiento preventivo y entrenamiento de rendimiento, cuando no tiene ningún sentido. O sea, cuando estudiamos eso, cómo se organizan esos sistemas vivos que son los deportistas, no tiene ningún sentido plantearlo desde de esta manera. Y en cambio, el 99,9% de la literatura que hay está enfocada en ese sentido. Esto es prevención, esto es rendimiento. Es muy difícil que mejoremos. De hecho, no lo estamos mejorando. O sea, en donde más recursos hay a nivel económico y donde van los mejores profesionales, que es en el fútbol, las lesiones de isquio, que son las más comunes, y las lesiones musculares en general y las no traumáticas, están aumentando a una velocidad increíble. O sea, increíble. Eso significa que, no sé si es en la última década, han aumentado un 25%. O sea, un 25% es una barbaridad. Una barbaridad. Y sí, es verdad, hay la justificación, la del calendario es mentira, porque hay los mismos partidos ahora que hace 10 años. Hay la justificación de que ha aumentado la intensidad a la que se juega, de que ahora se hacen más sprints de alta intensidad. Y eso es verdad. Pero también hemos mejorado muchísimas cosas como la recuperación, la nutrición, etcétera, etcétera. O sea, la comodidad de los viajes. Entonces, claro, estamos aceptando que hay algo que ha aumentado el riesgo, pero no estamos cogiendo nada de lo otro que en teoría nos está beneficiando. Con lo cual yo creo que unas y otras se equiparan y la realidad lo que nos dice es no que no estamos consiguiendo frenar las lesiones, sino que están aumentando. En el béisbol, que es el otro ejemplo que ponía antes, que también tienen muchísimo dinero y muchísimos recursos, pasa exactamente lo mismo. Las lesiones están aumentando también. Entonces, bueno, ¿qué más señales necesitamos para darnos cuenta de que la forma actual que tenemos de plantear estos problemas no sirve?
Es más fácil, ¿no, Rafael? Dar recetas.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo primero, creo, o sea, no es una idea mía, sino que un poco cuando estudias la historia del conocimiento y la historia de la ciencia, cuando se han planteado cambios de este tipo, el pensamiento común ha sido el de, claro, vamos hacia la anarquía, porque huyes de esa falsa sensación de seguridad que dan los dogmas actuales. Y ir hacia la anarquía, la aparente anarquía, porque no es la anarquía, obviamente genera resistencia. Una nueva teoría científica no triunfa porque convenza a sus detractores, sino porque sus detractores mueren o dejan de estar en el máximo nivel y los nuevos que vienen ya vienen, o sea, no han tenido que hacer ese cambio, sino que directamente vienen con los nuevos conceptos. El mismo Stephen Hawking hablaba sobre lo reticente que es la gente, obviamente, a abandonar una teoría en la que ha invertido muchos años. Y él explicaba el caso de cómo Michelson, bueno, no me acuerdo cuál era el otro investigador que en el año 1800 y pico demostraron que el éter no existía, y cómo los científicos se tiraron 30 años intentando hacer modificaciones ad hoc del éter para decir, bueno, pero si esto lo hacemos así, quizá tal, cuando que era obvio que o sea, lo habían demostrado perfectamente, pero como que la comunidad científica tardó 30 años en aceptarlo. Con lo cual, lo primero que me gustaría recalcar es esa resistencia al cambio, a abandonar esa seguridad que otorgan los dogmas que se consideran vigentes, falsa sensación de seguridad. Y la otra es la tendencia de la cultura europea y occidental a la modelización. Esto, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta de un autor francés que se llama François Julien, que se llama Conferencia sobre la eficacia, que habla sobre eso, sobre la diferencia entre Oriente y Occidente y cómo aquí en el ámbito empresarial, en el ámbito militar, y yo hago la extensión al ámbito deportivo, tenemos una cultura muy arriesgada en el diseñar un modelo y ajustar la realidad a ese modelo. Con lo cual creo que esos son dos problemas, dos resistencias culturales muy arraigadas que dificultan el cambio de paradigma. Y obviamente, sin duda, y respondiendo más directamente a tu pregunta, es mucho más fácil coger y decir, oye, este protocolo mejora un 25% y punto. Que no coger y decir, uff, claro, es que un 92% de los sujetos no han mejorado un 25%. Y la mejora ha ido del 0 al 70%. Entonces tendré que analizar si en mi caso esto es lo mejor, si no es lo mejor, y cómo lo tendría que analizar. Pues analizando lo que dice la literatura y analizando mi caso, lo cual es mucho trabajo y incluso, claro, lo dificulta mucho, sin ninguna duda. Pero si estamos hablando de mejorar el conocimiento y de mejorar el rendimiento, pues no podemos obviar esa realidad. Es que eso no es una opinión, es un hecho. Entonces, hablar de recetas ideales es que es imposible. Es que no pasa en nada, en nada. Y está súper arraigado, porque está mucho más arraigado. Hay cosas que nosotros damos por hecho, como es, por ejemplo, la duración de las carreras. La duración de por qué las clases duran X tiempo, por qué las asignaturas tienen X horas, porque todo esto está hecho a través de analizar promedios de lo que necesita la gente, pero no está adaptado a los individuos. Entonces, en el ámbito educativo está mucho más cerca el cambio, porque ya hay instituciones y personas relevantes que están presionando para ese cambio, que están mostrando que únicamente ajustando el criterio temporal de los contenidos, es decir, el tiempo que tú tienes para desarrollar unos contenidos, mejora y cambia mucho el rendimiento de las personas. Muchas veces no es que las personas son malas en matemáticas, es que hay unas personas que necesitan un poco más de tiempo para aprender las matemáticas y quizá esas personas necesitan un poco menos de tiempo para entender la historia. Pero, claro, eso requiere cambios muy profundos en nuestro sistema de elaborar el conocimiento y de aplicar el conocimiento.
Y hasta aquí este episodio. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y si queréis manteneros al día en lo que vayamos publicando, suscribiros al canal Linking Theory and Practice Podcast. Hasta pronto.